Diagonales, plazas, esquinas. Señales de la calle. Vamos al móvil.
Bueno, rapidito, después del informativo vamos al móvil con Virginia Dariucci, que tiene noticias más importantes todavía que compartir con nosotros.
Hola.
Virginia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. ¿Qué contás?
Y bueno, hace un ratito nada más terminó la primera audiencia del juicio que adelantábamos el viernes.
Sí.
El viernes, aquí en la radio, estamos hablando del juicio a la Armada Argentina, en lo que tiene que ver con lo que se denomina Fuerza de Tareas 5, que operaba sobre todo en lo que tiene que ver con Berisso y Ensenada, por el tema del polo fabril y obrero de esa zona. Estamos hablando del frigorífico Swift, de Propulsora Siderúrgica, de YPF, de Astillero Río Santiago, bueno, de las distintas empresas que estaban, que están incluso actualmente asentadas allí, y cómo se advirtió fuertemente la persecución obrera, la persecución sindical a los trabajadores de esa zona. Comenzó el juicio hoy alrededor de las 10:30 de la mañana, habrá empezado un poquito más tarde, se demoró un poquito de lo que estaba pautado esta primera audiencia, en donde, bueno, la primera audiencia es más que nada en donde se tramitan cuestiones formales. Por primero y principal, se lee el requerimiento de elevación a juicio. El requerimiento de elevación a juicio es, de alguna manera, toda la investigación que hizo la fiscalía, en donde plantea toda la situación, cuáles fueron los hechos, quiénes son los imputados y por qué delitos están llevados a juicio, y dan una explicación de los hechos. Eso es lo que luego se va a tener que ir corroborando o no en el transcurso de las audiencias en función de la prueba presentada, ¿sí? En todos los juicios orales es igual. El primer día es donde se lee la requisitoria, que es de alguna manera plantear el problema y el por qué esas personas están sentadas allí para ser juzgadas. Recordemos que son 8 los imputados que llegaron a este juicio. En principio eran 10, pero 2 fallecieron este año, ni más ni menos, con lo cual son 8 en total los que van a estar sometidos a juicio. De los 8, 6 estuvieron presentes y 2 no, porque están con algunos problemas de salud, por eso no pudieron venir. Pero antes de seguir avanzando, les propongo, si quieren, escuchamos a una de las abogadas querellantes. Estamos hablando de la doctora Guadalupe Godoy, que ella representa la querella de la Unión de Derechos Humanos La Plata y algunas querellas particulares. Que bueno, le pedimos que nos cuente o que nos explique un poquito más respecto a esta causa, y si quieren compartimos y escuchamos su explicación.
Dale. Que se inicia es un juicio atípico, considerando lo que se han hecho en la ciudad de La Plata, que en general han tenido que ver con el accionar del ejército, de la policía bonaerense. Este, en cambio, tiene que ver con el rol que cumplió la Marina, sobre todo en lo que era el cordón industrial del Gran La Plata, y específicamente sobre las fábricas y empresas de esa región. Por eso tiene características muy distintas a los anteriores. Y lo que muestra es cómo se enfocó el inicio del accionar represivo sobre el movimiento de los trabajadores que existía en toda la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, y un circuito que incluía todas las dependencias de la Marina, y muchos de ellos posteriormente fueron a parar a la Unidad 9 de La Plata, donde permanecieron largos años como presos políticos. Obviamente el juicio no refleja todo esto, son apenas 40 casos. Tengamos en cuenta que solamente en el astillero Río Santiago hubo muchos más desaparecidos. Pero bueno, tiene que ver con las dificultades que lamentablemente ya son constantes, con las resistencias del Poder Judicial a un juzgamiento total de los hechos. Y por otro lado, también teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, muchos de los imputados fallecieron, y otros tantos no hemos logrado que todavía desde el Poder Judicial se decida la elevación a juicio. Así que simplemente han llegado acá 8 imputados.
Los imputados justamente tienen las características de que la mayoría de ellos, salvo uno, eran jefes de las dependencias donde se desempeñaban.
Claro, es un juicio donde en realidad lo que hay son imputaciones que tienen que ver por el cargo que ocuparon, y prácticamente no hay miembros del personal investigados o que hayan sido identificados. Por eso es uno de los clásicos dificultades que tenemos aquí para el enjuiciamiento.
Bien. Bueno, me parece que fue clarísima Guadalupe sí. Godoy. Algunas cosas importantes que ella dijo. Por un lado, realmente pensemos que llegaron 8 imputados por solo 40 víctimas. De esas 40 víctimas, 2 fueron asesinados en un operativo que se llevó a cabo en un estudio jurídico ahí en 7 y 58, y de las otras 38 víctimas, 8 están desaparecidas, y los demás, bueno, son aquellos que estuvieron, pasaron por la unidad 9 como presos políticos durante bastante tiempo. Pero digo, realmente no refleja la dimensión represiva de lo que fue. Los imputados son todos cargos jerárquicos: director del Liceo Naval, director del Batallón de Infantería de Marina. Lo que no se ha podido, no ha podido la justicia definitivamente, es hacer una investigación tal de llevar a juicio a todos los responsables, porque no podemos pensar que un circuito tan grande que implicaba 4 centros clandestinos de detención, como lo que era la base naval, la prefectura naval, el BIM 3 y también el hospital naval, operara nada más que con 8 personas. Eso lo sabemos, y también sabemos que las víctimas fueron muchísimo más. Pero bueno, esto es el juicio que se ha podido conseguir, esta es la elevación al juicio que se ha podido conseguir, y que así comenzó en el día de hoy. Además, después de hacer la lectura de elevación a juicio, lo que se hace es, se procede a las indagatorias. Esto es, se llama uno por uno a los detenidos y se les dice cuáles son los cargos, los hechos por los cuales ellos están ahí, y se les da la oportunidad de declarar o no declarar. Recordemos que siempre la indagatoria es un acto de defensa del imputado. El imputado puede utilizar la indagatoria para dar una explicación, para defenderse, para contar su versión de los hechos. Y en caso de decidir no declarar, ese silencio no será tenido en cuenta en su contra. Esa es la voluntad que cada uno de los imputados tenga, de contar lo que quiera contar, de dirigirse al tribunal y contar lo que quiera contar o no. Los llamaron a los 6 que estuvieron presentes y ninguno de ellos quiso declarar. Por consejo de sus abogados defensores, no declararon. Así que, bueno, fue de alguna manera una audiencia más burocrática que otra cosa. Se leyó, se tomaron las indagatorias y se pasó un cuarto intermedio hasta el lunes 3 de agosto.
Bien.
Una de las querellas, ese es un dato particular que se había pasado en el juicio a la Cacha. Ustedes no sé si conocen la sala, pero está, eso era un teatro. Entonces está el escenario, y sobre el escenario están todas las partes, el tribunal y las dos partes, y ahí al costadito han hecho como un corralito en donde están sentados los imputados. Y alrededor de los imputados siempre se ponen agentes del Servicio Penitenciario Federal que los están custodiando. Bueno, pues siempre los señores del Servicio Penitenciario se ponen dándole la espalda a los imputados y mirando al público. Y esto ya se había requerido cuando fue el juicio a la Cacha, y ahora una de las querellas, la querella de justicia, ya lo volvió a pedir. Le solicitó al tribunal que les indique a los agentes del Servicio Penitenciario que en lugar de estar controlando qué hace el público, se den vuelta y controlen lo que hacen los imputados. Porque en realidad ellos están ahí para, por un lado, custodiar a los imputados y además controlar sus movimientos, porque recordemos que están detenidos. Así que el tribunal les ordenó que efectivamente hicieran lugar al pedido, que efectivamente se dieran vuelta y estuvieran observando qué hacían los imputados y no controlando lo que hacía el público, que el público estaba tranquilamente escuchando. Y otro de los pedidos de los abogados defensores, primero lo hicieron los defensores oficiales y después lo hicieron los demás, fue solicitar que En esta primera audiencia ellos tienen que estar sí o sí, porque como les leen los cargos a los que van a ser sometidos y les dan la posibilidad de hacer la indagatoria, ellos tienen que estar presentes. Pero luego hay algunos artículos del código que indican en algunas ocasiones especiales cuando los imputados pueden no estar presentes en la sala de audiencia. Uh-huh. Y bueno, los abogados pidieron que debido a la edad, la edad avanzada de los imputados, que algunos tienen algunos achaques de salud y las condiciones climáticas, que hace mucho frío, estaban pidiendo por favor no venir a las audiencias, es decir, iba a ser un juicio sin los imputados presentes. Bueno, los doctores, por mayoría, digamos, de los tres jueces del tribunal, dos de ellos, el doctor Álvarez y el doctor Rosanzi, no hicieron lugar al pedido y decidieron que los imputados vengan a las audiencias, que las presencien, que escuchen los testimonios, que estén allí, y que, bueno, cuando se dé un caso en particular en que deba permanecer por alguna cuestión de salud, se va a contemplar puntualmente, pero no como una cuestión generalizada, porque en realidad son personas que están grandes, pero excepto que tengan algo particular algún día, no están enfermas, no están limitados en su movilidad. Así que esa era otra de las cosas que bueno, que se ha decidido que los imputados estén presentes en la audiencia. ¿Qué me ibas a decir, Vero?
No, listo, perfecto.
Está bien.
Bueno,
esto continúa, ¿no? Para los que ellos que estén desprevenidos, que no sepan bien el de tema.
Sí, esto continúa porque ahora viene la feria judicial, sí, y se retoman las audiencias el lunes 3 de agosto.
Bien.
Y ahí se va a ver si se puede tomar la indagatoria a los dos imputados que hoy no pudieron venir porque están con problemas de salud.
Bien.
Pero ya se comienzan con las testimoniales, ya tenemos el listado de las personas que van a dar testimonio. Varios de ellos son sobrevivientes que, como les contaba, que fueron secuestrados, estuvieron en los centros clandestinos de detención y luego pasaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a la Unidad 9 como presos políticos. Muchos de ellos van a estar dando testimonios y algunos de ellos lo van a hacer el próximo lunes 3 de agosto. Recordemos que las audiencias van a ser a partir del 3 de agosto, todos los lunes y miércoles a partir de las 10 de la mañana, en el Tribunal Oral Federal número 1, que está en calle 4, entre 51 y 53, y que es abierto al público, que cualquier persona mayor de 16 años con el Documento Nacional de Identidad se acredita y puede ingresar a la audiencia en cualquier momento de la audiencia y no necesariamente tiene que estar todo el día. Pueden estar un rato, ir a escuchar y acompañar el juicio de esa manera si es que tienen ganas de participar.
Bien.
Perfecto. Bueno, Vir, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos con esto, ¿dale?
Dale, un beso, chicos.
Dale, abrazo grande.
Bien, gracias, Vir.
Hasta
bueno,
luego.
Ahí pasa Virginia Arucci, ¿no? Con la cobertura de lo que fue este juicio
el
por
inicio.
Delitos uh-huh. de lesa humanidad.
Bien.
Juicio Fuertar 5, por delito de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Nada más ni nada menos. Sí. Vamos a un tema y luego continuamos con nuestro programa.
I asked you for a dance.